Bienvenidos al cuarto programa de la quinta temporada de su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Hoy es un día muy especial para este programa porque incorporamos al mismo a los alumnos de Ciencia y Tecnología de Alimentos, al grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y qué mejor que en un programa de Salud y Bienestar y en las fechas en las que estamos, de que nuestros alumnos de nuestras titulaciones relacionadas con la alimentación nos hablen de los postres tradicionales de la Navidad. Por lo cual, nosotros el día de hoy vamos a contar con la presencia de nuestros dos primeros alumnos de la titulación del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, que son doña Marina Cano Lamadrid y don Luis Noguera Arteaga. Con lo cual le damos la bienvenida al programa de radio, aunque me son unas caras conocidas, con lo cual creo que las hemos visto en el campus de Orihuela. Con lo cual en la radio seguramente alguna vez por ahí me da la ligera sospecha que habéis participado. Y además también hablar con nuestro colaborador habitual, que es Manuel Viuda Martos. Y hoy contaremos con la presencia de la investigadora Angélica Cerdá Tapia, que si nos da tiempo, aunque sea una pinceladita de lo que son los postres tradicionales navideños mexicanos. La verdad que ya que tenemos la suerte de contar con investigadores que hacen estancias en la UMH y que son de otros países, yo creo que tanto para los radioyentes como para los alumnos es importante el intercambio de la cultura, los hábitos y sobre todo los hábitos alimenticios. En principio pensamos que es la misma religión porque estamos en un ambiente más o menos hispánico, con lo cual entendemos, no sé, a lo mejor no es católica, pero bueno, en general, digamos, de profesión cristiana, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Este es un programa totalmente confesional y me estoy metiendo en berenjenas donde no tocan, así que vamos a pasar esto para que vean que está todo premeditado y todo lo demás, así que vamos a continuar con el programa.
Las cosas del directo.
Efectivamente, ¿qué le vamos a hacer? Entonces vamos a agradecer la ayuda que nos dan en los controles técnicos nuestras compañeras Sonia, Eva, José Ruiz, Esperanza, que nos hacen la estancia en la radio UMH mucho más amena y que todos estos fallos técnicos y todo lo demás pues nos ayudan aquí un poco a salirnos del paso, ¿no? Nos salimos de este entorno y ya está. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis realizar a la dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es y a la extensión de la Universidad Miguel Hernández, la 58848. Os recuerdo que el lema de nuestro programa es coma alimentos sanos, seguros, sabrosos y sostenibles y además haga actividad física. Y por último, el que les habla, José Ángel Pérez, moderador de este programa. Y yo creo que vamos a pasar ya lo que es realmente a lo que es la participación de los alumnos en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y yo creo que vamos a empezar, pues yo creo que con dos de los alimentos que son tradicionales que prácticamente todas las casas de nuestro país, que es el turrón y el mazapán. Así que yo creo que vamos a darle un enfoque, o me gustaría que tuviese un enfoque totalmente distinto, en el cual vosotros nos digáis las bondades que tiene el consumo de este tipo de productos. Y que yo creo que quizá, una vez conocidos esas bondades por las cuales estos productos que son estacionales, nuestros niños lo consuman y que las madres cuando lo den no estén pensando en que pueda no ser saludable para ellos, que es justamente todo lo contrario. Luego iremos aumentando y continuando el programa, así que me gustaría que la investigadora Angélica Cerdá nos cuente un poquito de cuáles son los postres tradicionales mexicanos, porque hay unos nombres así muy sugerentes, el pan de muerto y cosas así, que yo creo que sería interesante de que nos lo comentara y luego pues ya también los comentarios que más o menos salgan en este tipo de programas. Entonces, pues yo creo que podemos empezar por Luis Noguera, en el cual nos cuente un poco de las características del turrón. Obviamente todo el mundo sabemos que hay turrón de Alicante, turrón de Gijona, turrón de yema, etcétera. Pero realmente, por ejemplo, si nos pusiéramos a hablar de los turrones realmente, yo creo que los característicos son el blando y el duro, Gijona y Alicante.
Eso es.
¿Y qué características tiene y qué parte positiva tiene en el consumo de este tipo de productos?
Hola, buenos días. Pues el turrón, como todos sabemos, es un alimento muy sencillo. En realidad se está compuesto principalmente de almendra, miel y poco más. O sea, almendra, miel y azúcar. No tiene más composición. Sabemos que hay, como has comentado, dos tipos de turrón diferenciados que en todas las casas tenemos, como es el turrón de Alicante, que es el turrón duro, donde vemos esa pastilla dura que cuesta morder, y luego el turrón de Gijona, que es el blandito. Como hemos dicho, el ingrediente principal es la almendra, por lo tanto, sabe, almendra, miel y azúcar es un alimento muy energético. Estamos hablando del grupo de alimentos considerados de alto aporte calórico, tienen más de 500 kilocalorías por 100 gramos de producto, pero estos son postres bastante sencillos, o sea, bastante ligeros desde el punto de vista calórico, porque la mayoría de esas kilocalorías se deben a grasas, pero de las grasas que podemos considerar como saludables para nuestra salud. Estamos hablando que contiene un 65% de ácidos grasos monoinsaturados y un 25% de ácidos grasos poliinsaturados. Es decir, estamos en un producto donde su mayoría grasa se compone principalmente de omega 3, omega 6 y omega 9, que conocemos bien las bondades de este tipo de ácidos para la salud, desde el punto de vista principalmente cardiovascular. Además, es un producto rico en vitamina E, que es el tocoferol. Esta vitamina E es un antioxidante, es rico en vitamina B2, que es la riboflavina, es rico en cobre, manganeso, potasio, calcio y fósforo. Además de todo eso, como la composición principal es la almendra, es un producto que se puede considerar fuente de fibra. Estamos con un producto que tiene en torno a los 5 o 6 gramos de fibra por cada 100 gramos de producto. La legislación, por ejemplo, pide que para que un producto sea rico en fibra sea mínimo 3 gramos. Aquí estamos en un producto que casi lo dobla. O sea, es bastante saludable. Y la principal baza que yo esgrimiría en este tipo de productos, que lo diferencia en la mayoría de los postres normales que tenemos a lo largo del año, es que estamos en un producto que no tiene colesterol. Es un producto que tiene cero colesterol. Las grasas son todas vegetales, provenientes de la almendra principalmente. Y eso es lo que yo resumiría así prácticamente de un poco de qué bondades tiene este tipo de producto con respecto al resto de productos que podemos encontrar todo el año. Que podría ser, por ejemplo, la típica bollería industrial o este tipo de alimentación. Estamos hablando de un producto que tiene grasas, pero son grasas saludables frente a las grasas saturadas que tiene el resto de bollería industrial.
Yo creo que esa es una cuestión importante, ¿no? Es decir, que puede ser, ahora mismo no tengo en mente lo que pueda tener el aporte de determinado tipo de bollería industrial, pero yo creo que en algunos casos la verdad que el aporte energético es elevadísimo, pero además con grasas
saturadas.
Con lo cual yo creo que quizá desde la experiencia como alumno en ciencia y del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, recomendaría, por ejemplo, a una madre que en lugar de darle un bollo industrial X marca, o da igual, en lugar de eso le diese una barrita pequeña. Si lo hubiera, yo creo que también eso es un defecto para la industria, que no hay una dosis pequeña en el cual nosotros podamos llevar, en el cual como determinada marca de chocolate por ahí que se abre y tomamos un pequeño descanso, que quizá a lo mejor eso sí que ayudaría a que, si ustedes lo consideran adecuado, de que las madres, en lugar de darle eso, le diesen una pequeña barra de turrón blando o duro.
Yo lo recomendaría, pero sin lugar a dudas. O sea, es un producto que se diferencia principalmente del resto. Sigue siendo dulce, bueno, o sea, es sabroso y además es saludable, comparándolo con el resto de productos que estamos hablando. O sea, es un producto mucho más saludable que cualquier otro tipo de bollería. O sea, yo lo recomendaría sin lugar a dudas.
Porque además yo creo que entiendo que la energía a priori que pudiera venir por los hidratos de carbono, que puedan ser de la miel o si llevase algo de de azúcar realmente sería la que entraría rápidamente y que permitiría, por ejemplo, durante un recreo o una actividad deportiva, digamos, tener ejercicio y luego que nos pueda mantener esa energía a lo largo del tiempo por el aporte que tiene de las grasas y de todo lo demás, ¿no?
Exactamente, tal y como has dicho. En este producto, por ejemplo, desde el aporte calórico que realiza la miel o el azúcar está en torno al 35%. Es decir, o sea, un 35% de alimentos que estamos ingiriendo son hidratos de carbono de que nos proporciona energía rápida. Desde el punto de vista de un niño, la energía que necesita para jugar y divertirse, que es lo que necesita ese niño.
Pero yo creo que además hay una cosa muy importante y además diferencia realmente el aporte en cuanto a lo que es el azúcar con respecto a la miel, porque la miel no solamente son los azúcares. Uh-huh. Yo aquí, afortunadamente, tenemos a un experto en compuestos bioactivos que están presentes en la miel, que es el doctor Viuda Martos. ¿Y qué podíamos encontrar en la miel que puede ser saludable para nuestros niños y que obviamente el azúcar refinado no tiene?
Bueno, pues fundamentalmente son compuestos fenólicos, ya sean ácidos fenólicos, benzoicos o también flavonoides, que son los que le aportan todas las propiedades antioxidantes a la miel.
Con lo cual yo creo que no solamente estaríamos aportando lo que sería el aporte energético, sino que además otra serie de compuestos antioxidantes que de otra forma no podríamos incorporar, ¿no? Y que además, aunado con las grasas saludables del omega 3, el omega 6 que vienen procedentes de la almendra, yo creo que haría. Entonces, realmente, por ejemplo, desde este programa podríamos decirle a la industria, oiga, por favor, haga dosis más pequeñas.
Sí, sin lugar a dudas, sí.
Es decir, vosotros, por ejemplo, ¿os veis comiendo una barrita de turrón?
Yo me veo comiendo, no solo me veo, sino que lo consumo. Yo soy consumidor habitual de turrón a lo largo de todo el año, no todos los días, pero si tomo turrón todo el año, pues es un producto que me gusta. Y además,
¿podría ser una forma indirecta de desestacionalizar el producto?
Puede ser una forma perfecta de hacerlo. Y además se metería en lo podríamos meter incluso en el terreno de lo que estamos hablando, de las típicas barritas energéticas para hacer deporte, barritas energéticas para comer entre horas, para matar esa...
De los snacks.
Dentro del territorio de los
Yo
snacks.
Yo creo que eso sería una cuestión importante, es decir, ¿y realmente consideran de que se hace investigación desde la universidad en el aspecto de mejorar de alguna forma o desde vuestro punto de vista... la universidad os brinda la opción de desarrollaros para crear, por ejemplo, algún tipo de producto a partir del turrón?
Sí, sí. Tenemos una asignatura que es desarrollo e innovación y ahí nos dan la oportunidad de poder desarrollar un producto y mejorarlo o innovarlo.
Y, por ejemplo, ¿podría ser el turrón uno de ellos? Porque sí, a lo mejor hecho, estamos hablando...
Estamos, no, sí, o sea que con esto... Ahora mismo estamos trabajando con él. Estamos
o sea, ¿con el turrón?
Sí.
Ah, pues muy bien, eso está muy bien. Ya os los llamaré para...
Ya volveremos.
Para entrevistarlos, a ver qué tal ha salido el producto del turrón. Pero yo creo que una cuestión importante, quizá a lo mejor el problema que tendría, independientemente sea que según va aumentando el calor, realmente el problema del turrón es que se reblandece, ¿no? Y quizá a lo mejor ahí tengamos que hacer algún tipo de trabajo para una posible barrita energética, digo yo, pregunto.
Bueno, están con chocolate, todas las que hay en el mercado y el chocolate sabemos que con un poquito de calor se derrite. O sea, el turrón, yo creo que lo podríamos vender exactamente igual.
Eso me parece muy interesante, que vosotros, tecnólogos, podáis decir claramente que el clima no sería una limitante para ese tipo de cuestiones, efectivamente. Salvo alguna determinada marca comercial que la retiren del mercado justamente en X tiempo, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión por ahí sucedánea. O sea, es decir, vosotros dentro de la UMH, como alumnos de la titulación del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, estáis desarrollando algún tipo de producto
Estamos
con base del turrón para mejorarlo.
Formas de cómo incorporar el turrón a lo largo del año para ver
que
esa
desestacionalización
del producto.
Eso me parece muy bien y espero que tengáis éxito.
Y aparte es un producto de la tierra.
Bueno, eso aparte, porque eso estamos hablando de que es de la dieta mediterránea. Igual que su compañero Luis Noguera, ¿nos podría decir más o menos qué bondades tendría, por ejemplo, el consumo del mazapán?
Pues el mazapán prácticamente tiene los mismos ingredientes, es almendra cruda y pelada, azúcar, lo que no lleva es miel.
Pero en el caso del turrón es tostada la almendra, ¿no?
Si digo los ingredientes principales es almendra. Azúcar y en este caso se incorpora la clara de huevo. La clara de huevo lo que le da, lo que le diferencia al turrón es que en el huevo el contenido de proteínas es bastante alto y aparte son de muy alto valor biológico.
Uh-huh, efectivamente.
Igual que la almendra. Y más o menos son los porcentajes que nos aporta el mazapán, son unos 50% de hidratos de carbono, que la mayoría son azúcares, luego un 6% de proteínas, pero son de alto valor biológico, como he dicho, y de grasas es bastante alta, de un 44%, pero la mayoría son poliinsaturadas. Como el caso que ha dicho Luis, la almendra pues es una ayuda en cuanto a cardiovascular, que es bastante saludable. Aparte nos proporciona bastantes minerales como calcio, fósforo, potasio y magnesio. El potasio y el magnesio son los que son mayoritarios en el producto del mazapán. Y además, este producto no contiene gluten.
Eso es muy importante. En el caso, a lo mejor, en el de turrón de Alicante sí por la oblea, pero en el caso del Gijona no, entiendo yo que no.
No, el Gijona no, pero el de Alicante, la oblea, y de hecho la oblea cada vez se está viendo el retirarla, y cada vez más empresas la retiran del producto, porque estamos hablando de turrón de Alicante, que lo que quiere es la calidad del turrón, en teoría, a fin de cuentas, se entiende por la calidad de la almendra. Entonces, si tú a un producto le pones una almendra marcona espectacular, lo último que quieres es taparlo y que no se vea. O sea, cada vez más, con los nuevos plásticos, los nuevos envases que estamos teniendo, lo que se pretende es que se vea el producto tal cual, que tú veas ese pedazo de almendra y que sepas lo que estás comprando.
Es decir, que desde también en del caso del mazapán recomendaría el consumo, sí, en el caso, por ejemplo, de los niños, en lugar de, sí, sustitución de bollería
industrial.
Aunque
sean celíacos, en la lista positiva de FACE del 2013 hay bastantes marcas que pueden autorizar de que no tienen gluten, no hay trazas de gluten.
Muy bien, y desde ese punto de vista, ¿en México se conocen tanto el mazapán como el turrón español o son productos que a lo mejor tienen el mismo nombre pero luego no se parecen en nada?
El turrón sí que lo venden igual que aquí, pero el mazapán nosotros lo consumimos de cacahuate, no de almendra, que es como
bueno,
una
también, sí,
mezcla.
Eso sí. Es, sí, igual, probablemente a lo mejor sea exactamente el cacahuate o cacahuete molido, uh-huh, y incorporado, pero en el mismo tipo de...
Sí, igual que en otros países también, como Venezuela, en vez de almendra usan anacardo.
Claro, yo creo que es lo que uno
tiene a la mano.
Y Guatemala,
pues arroz, calabaza, y es prácticamente el mismo producto, pero simplemente cambian un ingrediente.
Claro, esto es como la custodia.
Como todo.
Esto es alimento de custodia, es lo que hay y
luego
se hace lo que se come.
Luego también en el mercado, igual que en el turrón, hay diferentes... Hay un como otra línea que es sin azúcares añadidos, por si tienes algún problema en diabetes. Ese mismo producto existe sin azúcares añadidos.
Bueno, pero yo creo que eso es una cuestión importante. Y desde ese punto de vista, el doctor Viuda Martos puede comentar algún tipo de cuestión en cuanto a lo que es el aporte de compuestos bioactivos en este tipo de productos.
Bueno, la verdad es que básicamente en el turrón sí, por la miel. En el mazapán menos, porque no hay nada que le aporte estos compuestos bioactivos, simplemente la almendra, que puede aportar algo de fibra, pero lo que son...
Sí, pero
son
en el caso de la almendra, no. la fibra de almendra realmente tiene una serie de características importantes en cuanto que en algunas cuestiones parte de la fibra dietética es fibra dietética antioxidante, con lo cual es una cuestión importante a la hora de considerarlo, que yo creo que desde ese punto de vista, yo creo que es importante. ¿Usted también está desarrollando algún tipo de producto en la asignatura de desarrollo de nuevos productos?
Sí.
O bueno, ¿cómo se llama? ¿Desarrollo e innovación?
Desarrollo e innovación, también a partir del turrón.
Ah, muy
para
bien.
Para intentar desestacionalizarlo.
Yo creo que eso es importante.
¿Y no has probado con el mazapán para intentar desestacionalizarlo también el mazapán?
Pues no lo había pensado, pero podríamos intentarlo. También es buena idea, es un producto que yo al menos solo lo he visto en época navideña y sí que se podría desestacionalizar. Pues como he dicho, yo creo que el valor nutritivo es bastante alto y aparte normalmente se consumen en pequeñas dosis, que son aproximadamente unos 20-30 gramos, y yo creo que eso es lo que está recomendado.
Y en el caso del mazapán ese sí, ese es más notorio que son en pequeñas dosis.
Lo que sí que el producto tal y como mazapán solo es en Navidad, pero por ejemplo los huesos de santo, que es en el Día de Todos los Santos, que se consume bastante en Alicante al menos, es mazapán, simplemente yema confitada, confitura de yema en el interior. O sea que sí que se podría hacer un postre a partir del mazapán.
Bueno, y realmente ustedes ahora que están, bueno, me imagino, ¿esa asignatura es ahora en este cuatrimestre? Es en el,
sí.
¿O ya es en el curso anterior?
Estamos en ella, estamos en el desarrollo de los productos y estamos trabajando.
¿Y realmente consideráis que el desarrollo os sirve para aplicar todos los conocimientos que tenéis, o realmente es algo aparte o no es sumativo? Es decir, desarrollo tiene que aplicar todo lo que conoce de asignaturas anteriores, o realmente...
Para el desarrollo de un producto tienes que tener la base de todas las demás y aplicar esos conocimientos y centrarlos en el producto que quieras desarrollar o innovar.
Sin los conocimientos anteriores no seríamos capaz de desarrollar nada, porque le estaríamos haciendo cocina, por decirlo vulgarmente. O sea, tenemos que ver.
Yo creo que eso es una cosa muy importante, ¿eh? Cocina y tecnología son cosas totalmente distintas.
Son los retos que te afrontan.
Entiendo yo, ¿eh?
Sí, sí, pero es que es así. Es la manera de afrontar el reto desde el punto de vista diferente. Cuando tú llegas y ves y dices, esto no funciona. Pues no funciona, no. Sé que esto no funciona por esto y por esto. Y las maneras de solucionarlo son por esto y por esto.
¿Y vosotros creéis que eso es una ventaja competitiva en el futuro mercado laboral, que lo tenemos bastante complicado?
Sí.
¿El que tengáis una asignatura de desarrollo e innovación de alimentos?
Sí,
yo creo que sí.
Porque ahora con todos los problemas económicos, etcétera, una empresa lo que en general quiere bajar los costes, y en el desarrollo tú puedes sustituir unos ingredientes y otros, y todo eso, alguien que haga cocina, eso no lo puede hacer.
Efectivamente, yo creo que es una cuestión importante. Bueno, para que no se nos quede aquí nuestra invitada el día de hoy sin hablarnos de alguno de eso del pan de muertito y cosas de esas, ¿o qué postres tradicionales tenemos o tiene México en Navidad?
Para la temporada navideña lo que más consumimos son los dulces de colación, que igual están hechos a base de almendra, pero aquí la almendra no es tratada en nada, únicamente se envuelve de...
Sería como nuestra peladilla,
como
entiendo yo.
De azúcar, bueno, confitería totalmente. O bien igual muchas de estas semillas que serían los cacahuetes, almendras, las garapiñamos, que es adicionarle azúcar para caramelizarlas. Uh-huh. ¿Y
qué nos puede contar del ponche navideño?
Ah, del ponche navideño. Pues se consume durante la época de posadas principalmente, que es como una época previa a la Navidad, donde nosotros pues se junta la gente y consumen lo que es el ponche, que es una bebida a base de caña de azúcar. Se le adicionan algunas frutas como el tejocote, el tamarindo,
que es una especie de manzana,
que es un tipo de manzana más pequeñito, el tejocote que les mencionaba, la...
Tamarindo.
El tamarindo y piloncillo, que es azúcar. Y pues se consume en caliente.
El piloncillo debe ser la...
melaza de azúcar.
La melaza de caña.
De la caña de azúcar.
Con lo cual esa tiene muchísima cantidad de fibra dietética, que de hecho deberíamos de ser de la que... Al igual que el azúcar moreno.
Sí,
de hecho, el color es muy parecido. Y yo creo que eso sería lo idóneo a la hora de tomar azúcares, porque esa melaza tiene muchísima cantidad de fibra dietética. Fibra dietética, además antioxidante. Y no sé, que nada más tienen así de navideño, y, o sea, el roscón de Reyes lo
conocen. Sí, pero bueno, esa ya es como para época de Reyes, nosotros como lo que es la rosca de Reyes.
Y también tienen muñequito adentro,
mucho.
Ya
sí,
por preguntar.
Sí, pues se consume lo que es el acitrón, no sé si aquí lo conocen.
Sí,
el acitrón tiene... por la parte de encima, el higo confitado también, De hecho, los dulces que consumimos durante esta época casi son cualquier tipo de fruta que puedan imaginarse caramelizada, que es lo que más consumimos de dulces tradicionales durante esta época.
Bueno, y en Torrevieja, ya que el doctor Vida Marto es torrevejense.
Torrevieja, pues como en todos lados, como en Callosa, como en todos lados.
Yo que sé, yo el otro día me comentaron de que sí, hay
más internacionales,
una torta, bueno, y a lo mejor con tanta cantidad de ingleses, ahora resulta que se han adaptado al plum cake y al...
Ahora vamos ya por la comida rusa más que por la inglesa.
Yo que sé, igual ahí hay algún pastel tradicional. El otro día me dijeron de unas tortas Cristina que no tenía ni idea de su existencia y por lo visto son muy típicas de alguna comarca de Valencia. Entonces yo digo, pues, yo he vivido ahí mucho tiempo y jamás había escuchado de las tortas Cristina de Navidad.
Y una pregunta, ¿el turrón en México se consume solo en Navidad o también lo podéis encontrar fuera?
Turrón, pues únicamente, solamente se consume en esta época y generalmente lo traen pues aquí y se hace acompañado de la vendimia, que es cuando lo podemos conseguir, porque si no... En el supermercado y eso, como aquí, nada. No.
Yeah. Bueno, como aquí, cuando termina la Navidad, se retira en los supermercados, solo tienes que ir a las tiendas especializadas a comprar turrón.
Bueno, de todas maneras hay una cosa. Chile, Argentina y Uruguay, y el Brasil, sobre todo lo que es Sao Paulo y Río de Janeiro, que hay muchísima colonia española, y ya ni tan española, ellos consumen... En pleno verano austral consume nuestros productos y nadie se queja de al respecto. Es decir, luego sí que dicen que están sudando ahí la gota gorda, pero están comiendo turrón, la polenta, los que son de ascendencia italiana, los cocidos, los, uh-huh, los callos, etcétera. Y dicen que salen en Navidad, salen todos después de la cena de Navidad sudando la gota gorda y terminando con el turrón. O sea que si chileno, argentino, uruguayo y brasileño lo pueden comer, yo creo que nosotros podríamos también comerlo sin ningún tipo de problema.
Uh-huh. Perfectamente. Pues sí. ¿Mm?
No sé si queréis comentar algún otro tipo de cuestiones. No sé, ¿podíais dar una opinión de cómo lleváis estos 4 años en tecnología de alimentos? ¿Os gusta, no os gusta? ¿Me he arrepentido? No sé, no, ¿para qué me he metido a meter
pues
esto?
No, todo lo contrario.
Todo lo contrario, y además de verdad.
Estamos bastante contentos. Bueno, hablo por los dos, pero ¿no? Por mí. No, pero la verdad es que yo he aprendido mucho y yo creo que para esta carrera hay bastante futuro.
Hombre, comer vamos a comer toda la vida.
Por eso.
Sean pastillas.
Esperemos que sea así.
Sean pastillas, o sea en tubitos, o sea en plato, comeremos. Otra cosa no, pero comer seguro.
Y los cambios de estilo de vida ahora están cambiando y la alimentación, por tanto, también. Entonces tiene que haber alguien que dirija ese tipo de cambio.
La prueba de fuego de los alumnos de tecnología de alimentos. ¿Leen etiquetas?
Sí.
Sí.
Uy, esto ya...
¿Lo hacían antes?
No. Sí, yo no. Yo de toda la vida.
Pasaba, vamos, de leer etiquetas, no he leído hasta que no llegaba.
Pero ahora las entiendo.
Eso es una cosa importante.
Es que eso es diferente.
Una cosa es leer y otra cosa es entender, con lo cual yo creo que eso es un punto importante. ¿Creen que el resto lo hace o todavía no?
Yo creo que no. Yo
¿Recomiendan que la gente lea?
Sí.
Bueno.
Sin lugar a dudas.
Pues nada, muchas gracias por vuestra participación. A Angélica, a Marina, a Luis y al doctor Viuda Martos. Y agradecer a todos nuestros radioyentes por estar escuchándonos en esta quinta temporada de su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Muchas gracias y hasta la próxima emisión, donde contaremos con más alumnos de ciencia y del grado de Ciencia y Tecnología del Alimento. Se despide José Ángel Pérez. Muchas gracias.